podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Mick. Fábula número 24. La zorra y el cuervo, hambriento. Un flaco y hambriento cuervo se posó en una higuera y viendo que los higos aún estaban verdes, se quedó en el sitio a esperar a que maduraran. Vio una zorra al hambriento cuervo eternizado en la higuera y le preguntó qué hacía. Una vez que lo supo le dijo: «Haces muy mal perdiendo el tiempo confiado a una lejana esperanza. La esperanza se llena de bellas ilusiones, mas no de comida. Si tienes una necesidad inmediata, de nada te servirá pensar satisfacerla con cosas inalcanzables». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.
Episodio número 737 de el viernes 12 de septiembre del año 2008. En primer lugar vamos a escuchar el informativo Democracy Now! Y a continuación el informe de Más Voces con un especial desde el Foro Social Mundial de las Migraciones del año 2008. A continuación, Justicia Climática ahora. Y terminamos con el titulado Criminalizan lucha antirrepresa en México.
From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The New York Times is reporting President Bush has secretly approved U.S. ground attacks.
El New York Times informa que el presidente Bush autorizó secretamente los ataques terrestres estadounidenses contra Pakistán sin la aprobación del gobierno pakistaní. Esta orden tuvo lugar en julio, menos de dos meses antes del ataque letal de la semana pasada que causó la muerte de unos 20 civiles. En lo que habría sido el primer ataque en virtud de la nueva política, se dice que las fuerzas estadounidenses dispararon contra tres hogares en los que había mujeres y niños. El miércoles, el principal jefe militar de Pakistán criticó duramente el ataque terrestre estadounidense y dijo que Pakistán defenderá su soberanía a cualquier precio. El jefe militar, el general Ashraf Parvez Kayani, dijo que ningún ejército extranjero puede llevar a cabo operaciones dentro del territorio pakistaní.
The chair of the Joint Chiefs of Staff has admitted he doesn't believe the U.S.
El jefe del Estado Mayor conjunto admitió que no cree que las Fuerzas Armadas estadounidenses estén ganando la lucha contra los insurgentes en Afganistán. El general Mike Mullen declaró el miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. El general Mike Mullen dijo:
I'm not convinced we're winning it in Afghanistan. No estoy seguro de que estemos ganando la lucha en Afganistán. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Ese es el motivo por el que planeo implementar y estoy considerando una nueva estrategia militar más extensa para la región que cubra ambos lados de la frontera.
Los comentarios de Mullen tuvieron lugar un día después de que el presidente Bush anunciara un aumento de aproximadamente 5.000 soldados en la ocupación estadounidense de Afganistán. Mullen dijo que el aumento de soldados era un buen comienzo, pero que más adelante se iba a necesitar un número aún mayor. El gobierno iraquí se retractó de un plan de otorgar 6 contratos sin llamado a licitación a grandes empresas petroleras occidentales. A principios del verano, Irak anunció que permitiría que ExxonMobil, Shell, Total, BP y Chevron explotaran los mayores yacimientos petroleros de Irak. No obstante, las autoridades iraquíes dicen que los acuerdos han demorado demasiado en concretar. No obstante, estas empresas aún podrán participar en las licitaciones. En Haití, los esfuerzos de reconstrucción continúan tras la tormenta tropical devastadora más reciente. La mayor parte de la tercera ciudad más grande de Haití, Gonaives, sigue bajo agua. Se dice que el suministro de alimentos y agua potable está escaseando para decenas de miles de personas que están viviendo sobre los techos de sus casas, en las calles o en refugios de emergencia. La Organización de las Naciones Unidas hizo un pedido de 108 millones de dólares para ayuda humanitaria de emergencia. El miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, anunció que el gobierno de Bush aportaría únicamente 10 millones de dólares. La mitad de esta cifra ya había sido prometida. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo: Por último, el gobierno de Estados Unidos destinará 10 millones de dólares a la ayuda de emergencia para Haití tras el paso de los huracanes Gustav, Hanna y Ike. De esta suma, 5 millones son nuevos fondos prometidos la semana pasada. Nuestro apoyo incluye suministros, transporte y logística para entregar la ayuda y evaluaciones del daño ocasionado. Nuestra prioridad es ayudar a entregar los suministros que se necesitan con más urgencia a las comunidades a las que ahora no puede accederse por tierra.
1,000 haitianos perdieron la vida y aproximadamente 1,000,000 quedaron sin hogar a causa de 4 grandes tormentas y huracanes que tuvieron lugar en menos de un mes. En Bolivia, el presidente Evo Morales dice que le pidió al embajador estadounidense que regrese a Washington. Morales habló en el Palacio Presidencial, donde dijo que el embajador Philip Goldberg ayudó a organizar los esfuerzos de las provincias ricas en petróleo para declarar su autonomía. El presidente boliviano Evo Morales dijo:
Y sin miedo a nadie, sin miedo al imperio, hoy día, delante de ustedes, delante del pueblo boliviano, declaro al señor Goldberg, embajador de Estados Unidos, persona no grata.
Morales acusó en reiteradas ocasiones a Estados Unidos de apoyar a sus opositores de derecha. El Departamento de Estado dice que no recibió ningún pedido formal de que Goldberg se fuera del país. En Estados Unidos, una investigación interna reveló un gran escándalo de sobornos, sexo y consumo de drogas en el Departamento del Interior. Se descubrió que los funcionarios del gobierno habían recibido importantes regalos de las empresas petroleras que se suponía que debían regular. Algunos funcionarios estaban implicados en actividades sexuales y el consumo de drogas con ejecutivos de la industria petrolera. El inspector general, Earl Devaney, dice que el Departamento del Interior de la era del gobierno de Bush ha tenido una cultura de falta de ética. Entre el año 2002 y el 2006, un tercio de los 55 empleados de la oficina de Denver del Servicio de Manejo de Minerales, MMS por sus siglas en inglés, aceptaron sobornos de las empresas petroleras. Las empresas implicadas incluyen a Chevron, Shell y Hess. La ex subdirectora del MMS, Lucy Tennet, fue la funcionaria de mayor jerarquía en ser acusada. Los investigadores descubrieron que trabajó con dos ayudantes para dirigir un contrato lucrativo a uno de sus colaboradores luego de que se jubiló. También se descubrió que otro supervisor del MMS le incrementó el premio de desempeño a un empleado por venderle cocaína. El MMS se encarga de cobrar regalías a las empresas petroleras que operan en territorio federal o indígena. Estas revelaciones tuvieron lugar mientras el Congreso se prepara para considerar la propuesta republicana de permitir que se realicen excavaciones privadas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Hoy se cumple el séptimo aniversario del 9 del 11. Los candidatos presidenciales Barack Obama y John McCain acordaron restringir las actividades de sus campañas en el día de hoy y aparecerán juntos en una ceremonia en la Zona Cero para homenajear a las casi 3.000 víctimas de los ataques. En la última disputa entre las dos campañas, McCain acusó a Obama de sexismo. El conflicto está centrado en el uso de Obama del dicho «lipstick on a pig», lápiz labial en el hocico de un cerdo, al referirse a la promesa de McCain de realizar cambios en Washington, a pesar de apoyar las políticas claves del presidente Bush, dijo Barack Obama.
Pueden ponerle lápiz labial a un cerdo, que igual seguirá siendo un cerdo.
El equipo de campaña de McCain sostiene que Obama en realidad se estaba refiriendo a la candidata a la vicepresidencia por el Partido Republicano, Sarah Palin. Obama desestimó la acusación y afirmó que el equipo de McCain está generando una disputa falsa en torno a un dicho de uso común. El mismo McCain ha utilizado el término varias veces, incluso en 2002. En Minnesota se estima que cerca de 40 periodistas fueron arrestados o detenidos la semana pasada durante la Convención Nacional Republicana en St. Paul. El Minnesota Independent publicó una lista que incluye periodistas de Associated Press, un fotógrafo de AP, un fotógrafo de St. Paul Pioneer Press, un fotógrafo freelance del New York Post, periodistas independientes, periodistas agremiados y tres personas de Democracy Now, los productores Yarif Abdel Koudous, Nicole Salazar y yo. El candidato presidencial por el Partido Libertario, Bob Barr, pidió al congresista republicano Ron Paul que lo acompañara en la fórmula como candidato a la vicepresidencia. Paul intentó, sin éxito, postularse como candidato republicano a principios de este año. El pedido de Barr se produjo cuando este se negó a aparecer con candidatos de otros partidos menores en un evento de unidad en Washington, D.C. En un principio, Barr prometió asistir, pero luego decidió lo contrario, según dijo, por diferencias con la candidata del Partido Verde, Cynthia McKinney. McKinney y Paul se presentaron en el evento del miércoles junto con el candidato presidencial independiente Rolf Nader y el candidato por el Partido de la Constitución Chuck Baldwin. El congresista Dennis Kucinich entregó a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, otra petición de juicio político contra el presidente Bush. Esta última petición tiene alrededor de 50.000 firmas que se suman a las 100.000 ya presentadas. Kucinich está solicitando que se instale una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que recopile testimonios y documentos sobre las razones que llevaron a la administración Bush a invadir Irak. En California, cuatro personas finalizaron su sentada de casi dos años en la copa de varias secuoyas en Berkeley. Los manifestantes estuvieron viviendo en una arboleda de la Universidad de Berkeley desde fines de 2006 en un esfuerzo por evitar la tala de los árboles destinada a hacer espacio para la construcción de unas instalaciones deportivas por valor de muchos millones de dólares. La sentada llegó a su fin luego de que trabajadores y policías utilizaran andamios para arrestar a los manifestantes que se encontraban en la copa de la última secuoya que quedaba y que tenía una altura de 90 pies. El árbol fue cortado horas más tarde.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este espacio de noticias en red y en análisis, que comenzamos ya con los titulares. En Ronda de Noticias repasaremos la actualidad mundial y luego tendremos diferentes entrevistas porque nos encontramos en el Foro Social Mundial de las Migraciones, desde el cual estamos haciendo este programa informativo, y analizaremos todo lo que aquí se está debatiendo. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios sociales comunitarias que entran ya en sintonía. ¡Comenzamos! Y desde el Foro Social Mundial de las Migraciones abrimos ronda de noticias, repaso a la actualidad mundial. En Bolivia, grupos autonomistas de oposición a Evo Morales provocan una masacre con 8 muertos al emboscar a campesinos que se dirigían a una reunión.
El gobierno boliviano responsabilizó este jueves a la prefectura del departamento de Pando por la muerte de 8 personas en la localidad de Porvenir, en lo que llamó una masacre de campesinos. Denunció un golpe cívico prefectural en marcha. El viceministro de Coordinación con Sectores Sociales, Sacha Llorenti, denunció que el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, ha conculcado una masacre de campesinos a través de funcionarios acompañados de asesinos. Los asesinatos se produjeron cuando los campesinos fueron emboscados cuando se dirigían a la ciudad de Cobija para participar en una reunión donde decidirían un plan de acción ante las acciones directas de los sectores opositores. El asesinato de estas 8 personas se da en el marco de las crecientes medidas de acción directa impulsadas por las prefecturas departamentales en los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz. Estas acciones se radicalizaron en los últimos 3 días con saqueos a instituciones públicas, bloqueo de caminos y ocupaciones de campos petroleros.
El embajador norteamericano en Venezuela debe salir del país.
El presidente venezolano Hugo Chávez ha dado un plazo de 72 horas al embajador estadounidense para que abandone el país. Se trata de un gesto de solidaridad con su aliado, el presidente boliviano Evo Morales. Pocas horas antes, Estados Unidos había expulsado al embajador de Bolivia. Esto fue a su vez una reacción ante la decisión de Morales de expulsar al representante diplomático norteamericano. Según el mandatario boliviano, Estados Unidos está apoyando a las regiones más prósperas del país en su lucha por mayor autonomía.
Desciende la mortalidad infantil en el mundo.
La mortalidad infantil ha descendido durante el año pasado en comparación con las cifras del año 2006. Según datos de la Organización para la Infancia de las Naciones Unidas, el UNICEF, en el año 2007 fallecieron 9.200.000 niños entre 0 y 5 años debido a la mala alimentación y enfermedades. Ello representa 1 millón menos que en el 2006. La disminución se debe, entre otras medidas, a las campañas de vacunación. Los avances contra la mortalidad infantil se produjeron en América Latina, el Caribe, Europa Oriental y algunas zonas de Asia. La situación más difícil continúa estando en África, sobre todo en el Sáhara. En este continente muere un niño de cada 7 menor de 5 años.
El Tribunal Constitucional Español prohíbe la consulta sobre autodeterminación que pretendía realizar el gobierno vasco.
Según los magistrados, solamente el Estado español puede convocar una consulta popular de esta índole. El caso había sido llevado a la Corte por el gobierno español. El Parlamento vasco planeaba realizar la consulta el próximo mes. El tribunal imputa a la ley de consulta que su fruto sea en realidad un referéndum, lo que define como competencia exclusiva estatal, y no una consulta a la ciudadanía. Y en tercer lugar, la declara inconstitucional por haberse tramitado por procedimiento especial de lectura única. Por estos motivos, el Tribunal Constitucional Español decreta la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la ley del Parlamento Vasco del 27 de junio y aclara en paralelo que la suspensión de la consulta, ya decretada de modo cautelar al admitirse los recursos, se reafirma ahora. El presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarreche, había anunciado que si el gobierno de España prohibía la consulta, acudiría a la Corte Europea de Derechos Humanos porque considera que la ciudadanía vasca ve truncada con esta decisión su libertad de expresión y sus derechos democráticos.
Y cerramos ronda de noticias, acuerdo por el reparto de poder en Zimbabue.
En Zimbabue, el partido de gobierno ZANU-PF y el opositor Movimiento para el Cambio Democrático han llegado a un acuerdo para la repartición del poder. Así lo comunicó el líder opositor Morgan Tsvangirai. El presidente sudafricano y mediador en las negociaciones, Thabo Mbeki, dijo que el convenio será firmado el lunes, oportunidad en la que se dará más información. Los partidos de Zimbabue han intentado encontrar una solución a la crisis política en el país durante varios meses, pero ambas partes han reclamado la victoria en las elecciones presidenciales del pasado mes de junio. Las negociaciones se estancaron frecuentemente por el tema de la distribución del poder entre el presidente Robert Mugabe y Tsvangirai. Uno de los obstáculos más grandes es el control de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que Mugabe ocupa la presidencia desde que Zimbabue se independizara del Reino Unido en el año 1980.
Informativo Más Voces.
Seguimos desde el Foro Social Mundial de las Migraciones. Estamos en la localidad de Rivas, hacia Madrid, y tenemos la ocasión de conversar con Abdelhamid Gambú. Él pertenece al Centro Transnacional de Iniciativas Rifeñas. Un saludo, Hamid.
Hola, buenas a todos y a todas desde el Foro Mundial de las Migraciones de Rivas. Mandamos un saludo muy fuerte y muy grande a todos los que están interesados sobre el tema de las migraciones y cómo trabajar juntos y juntas, iniciativas y propuestas de trabajo sobre las temáticas que vamos trabajando aquí.
En primer lugar, Abdelhamid, queríamos saber cómo está siendo vuestra participación o tu participación en este foro de las migraciones.
En primer lugar, puedo decir que yo participo desde el Centro Transnacional de Iniciativas Rifeñas, donde se enmarca un proyecto del codesarrollo entre Madrid y Alhucemas Taunat. Es un proyecto que vamos iniciando y trabajando desde el inicio de 2004 hasta hoy.
¿En qué consiste este proyecto?
Ese proyecto de codesarrollo entre las dos URIAS consiste sobre todo de sensibilizar a la población de los emigrantes que están aquí en Madrid o España, de vincular y plantear unas estrategias del desarrollo en los países de origen, pero al mismo tiempo trabajando el tema de la integración aquí en España o en Madrid. Y en otro lugar de los objetivos que vamos trabajando es que trabajar el tema de sensibilización a los inmigrantes, eso significa que esto puede quedarse cojo si no hay cursos, seminarios sobre la formación de estos o nosotros como inmigrantes en el tema de formarnos. Y por eso estamos organizando organizando cursos que van en esta línea de formar e implicar a los inmigrantes en el tema del codesarrollo, pero al mismo tiempo planteando unas estrategias de la economía social donde podemos trabajar conjunto con los inmigrantes de aquí y con la sociedad civil de allí en los países de origen. Entonces, en estos bloques tres que vamos trabajando o lo que consiste en nuestro proyecto del codesarrollo.
Porque ¿cómo valorarías el momento actual del hecho migratorio desde el norte de África hacia Europa? ¿Qué momento estamos viviendo a tu juicio?
Es verdad, desde mi punto de vista, sí, de una experiencia, que estamos ante una política que hace ataques y estragos hacia los derechos de los inmigrantes, porque la política europea hoy día no se dedica vraiment, no se dedica a trabajar temas de codesarrollo de verdad, donde podemos basarse o donde podemos decir que es verdad que estamos trabajando un codesarrollo entre las dos orillas, y sobre todo en el tema de la cooperación. Entonces, lo que quiero decir o lo que quiero lanzar y mandar al mismo tiempo que la Unión Europea o el Consejo Europeo o la Comisión Europea que haga una política donde podemos sentir un poquito de respeto de los derechos de los inmigrantes. Cuando digo los inmigrantes, eso no significa solamente que vienen de afuera, porque España o Europa hace muy poco tiempo eran todo, casi, no eran todo, pero había un porcentaje muy elevado de emigrar hacia afuera. Entonces, ¿para qué estamos olvidando a una historia nuestra donde participamos todos y todas? Entonces yo digo un respeto a estos derechos y que planteamos un codesarrollo desde un enfoque de ciudadanía universal, enfocándola desde los derechos humanos, como dicen los artículos y como dice el ser humano, donde sea donde sea.
Abdelhamid, en el RIF no solamente hay migrantes rifeños, sino que llegan muchos subsaharianos, muchas personas más para allá del Sáhara, que quieren migrar y quieren llegar a Europa. ¿Cuál es la situación ahora mismo en el RIF de todos estos migrantes que esperan su oportunidad para viajar?
Es la verdad, la situación de muchos inmigrantes que llegan de subsahariana, que son subsaharianos o son africanos igual como yo, viven una situación muy delicada, muy fuerte, porque lo persiguen la policía y lo tratan de una manera increíble, sobre todo y en algunos sitios, no es en el RIF, más bien en las fronteras entre Huesda y Algeria. El trato de las policías con estos amigos y amigas africanos es muy fuerte. Desde la Asociación de Derechos Humanos en Marruecos han denunciado este trato que están haciendo o lo que están haciendo las autoridades de Marruecos hacia los inmigrantes que vienen del sub que son subsaharianos o al mismo tiempo que vienen más allá de África.
Por último, te quería preguntar por si percibes este foro como una oportunidad para empezar a trabajar en positivo todas esas cuestiones.
Sí, la verdad, este foro lo percibo como una oportunidad para ir fortaleciendo nuestro trabajo que estamos haciendo desde las asociaciones, desde las organizaciones que están participando en este foro. El foro es una oportunidad muy importante, muy importante para acercarnos más a nuestra realidad que estamos viviendo ahí en el sur de este mundo y al mismo tiempo para plantear estrategias donde podemos nosotros como asociaciones y como movimiento social y unirnos y plantear al mismo tiempo una cogestión donde podemos estar juntos y juntas aportando a mejorar nuestra dignidad de la vida.
Abdelhamid Gambud, del Centro Transnacional de Iniciativas Rifeñas, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en nuestro micrófono. Pues seguimos aquí en este Foro Social Mundial de las Migraciones en Río Albacea, Madrid, enseguida con más temática. En este Foro Social Mundial de las Migraciones hay representantes de asociaciones de migrantes de diferentes lugares del mundo, de diferentes continentes. Una de las situaciones que más están preocupando es la migración desde Sudamérica, pasando por Centroamérica y hacia Estados Unidos. Nuestra compañera Irene Rodríguez, de Radio Lora, entrevista ya a una compañera mexicana para analizar este asunto.
Sí, estamos con Claudia Lucero, ella es mexicana, directora de la organización Durango Unido en Chicago. Hola Claudia, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, pues muchísimas gracias por la invitación, ¿no? De poder compartir con todos ustedes.
Primero contanos cómo funciona esta organización y cuándo se fundó.
Claro, no, pues una vez más muchísimas gracias. Para mí es un placer, ¿no? Como mujer inmigrante mexicana joven, de poder compartir con todos ustedes esto. Pues Durango Unido en Chicago es lo que le llamamos federación, son grupos emergentes de originarios del estado de Durango que hemos venido trabajando por el bienestar de nuestra comunidad duranguense, tanto en Chicago como en el estado en Durango, ¿no? Por el bienestar y el desarrollo social de nuestras familias en ambos lados de la frontera. Actualmente, pues también como organización de duranguenses somos parte de esta alianza, que se llama la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, que somos una red de más de 85 organizaciones, no solo mexicanas, sino más amplio, ¿no? Trabajamos bastante, obviamente, con la comunidad mexicana y con la comunidad centroamericana en su mayoría.
¿Nos podés comentar un poco la situación de los migrantes en ese paso tan comentado como es el de paso de Centroamérica a México y de México a Estados Unidos? ¿Cuál es en este momento, cómo está la situación allí?
Sí, tenemos información de ahorita, gracias al trabajo que estamos haciendo con la Alianza Nacional, que es por sus siglas en inglés NALAC, para hacerlo más corto. En febrero de este año llevamos una delegación de varios de nuestros miembros. Estuvimos tanto en el Distrito Federal como en el estado de Oaxaca, y escogimos Oaxaca por ser un estado con un gran historial tanto en el desarrollo económico local como en la cuestión de los por ser un estado de cruce, un estado de paso para nuestros hermanos centroamericanos, y cómo sus derechos humanos son violados, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en el área del Istmo, en un centro de refugio de un sacerdote que tiene ahí este espacio para que estos hermanos, hermanas que llegan, pues por lo menos vean un alivio de estar ahí un par de días en lo que siguen su caminata, en lo que siguen su viaje hacia la meta final, que son los Estados Unidos. Ahí tuve la oportunidad de escuchar de viva voz experiencias de nuestros compañeros, de nuestros hermanos, tanto de Guatemala como de Honduras, El Salvador, Nicaragua, en el que, te digo, se nos salieron las lágrimas a todos. O sea, de escuchar todas esas experiencias, en mi caso, yo no lo había escuchado así de viva voz, ¿no? Lo había visto en documentales, pero no es lo mismo. O sea, al escuchar que las mujeres son violadas, al escuchar que pasan por tantos retenes, donde no nada más el gobierno está involucrado, sino también la red de lo que llaman los polleros, donde el gobierno tiene que utilizar al sistema militar porque no tienen la capacidad, no tienen la infraestructura, y obviamente los militares no están preparados para este tipo de labor. Escuchar cuando en estos retenes la gente tiene que salir corriendo y ni se dan cuenta hacia dónde van, y algunos son empujados hacia las vías del tren, donde lamentablemente pierden sus piernas, pierden un brazo. O sea, para mí eso fue impactante, el escuchar que un niño de 12 años solo, un chico guatemalteco, estaba cruzando la frontera hacia los Estados Unidos. O sea, para mí eso es un crimen. ¿Cómo es posible que niños estén saliendo de su país, estén saliendo de su casa buscando una vida mejor? Eso fue meramente impactante.
¿Qué piensan ustedes como organización que se podría hacer en estos casos? Porque según lo que vos decías, ¿no?, el gobierno no tiene infraestructura. No, eso no lo podemos creer.
Exactamente. O sea, yo creo que y como comunidades mexicanas en Chicago, cada vez que van y nos visitan miembros, políticos de México, del gobierno de México, y que estamos hablando del tema migratorio y que ellos empiezan a hablar de lo que están luchando por la defensa de los derechos humanos de sus connacionales en Estados Unidos, espera de tantito, o sea, ¿por qué no empezar por nuestra propia casa, no? O sea, yo creo que aquí es importante ver el fenómeno migratorio desde una perspectiva más global.
Entonces, ¿cómo es la migra gringa?
Pues mira, o sea, yo creo que tanto ni se sabe ni quién es mejor o quién es peor, ¿no? O sea, en los Estados Unidos también se han violado derechos humanos de muchos de los migrantes. En las últimas redadas que ha habido en los Estados Unidos, se escucha, ¿no?, cuando también a ciudadanos norteamericanos naturalizados se les ha detenido por más de 8 horas, en lo que logra el sistema de inmigración averiguar si son documentados o no, si tenían derecho, tenían permiso para trabajar o no, y son ciudadanos americanos. Estás hablando, inclusive en algunos casos ni naturalizados, estamos hablando ya nacidos ahí, ¿no?, segunda, tercera generación, pero por el simple hecho de lucir un poquito color, lo que le llaman muchos más de café, que sería en inglés que somos brown. O sea, es increíble. En un caso tuve la oportunidad de ver un documental que se había preparado de como manera de educativa y que tienen ahorita una demanda, ¿no?, también ante el Departamento de Inmigración de Seguridad Interna, que le han cambiado el nombre, donde incluso a un afroamericano le detuvieron y le dijeron, no, tú hablas español, debes de ser de Veracruz. O sea, por favor, el hombre ni siquiera habla español, efectivamente, ¿no? Y ni siquiera, yo creo que ni sabía. Así que, pues obviamente el sindicato, ¿no?, de esta compañía, pues ha tomado cartas en el asunto y ha estado en un movimiento con eso. Entonces, eso da prueba de que los derechos humanos son violados.
¿Qué esperas de este Foro Social Mundial de la Inmigración?
¿Qué esperar? Bueno, yo creo que pues muchos esperamos mucho, pero yo creo que con el poder lograr que nuestras voces se escuchen, que nuestras voces migrantes se escuchen, y el poder relacionarnos con otros grupos, no necesariamente a lo mejor latinos, pero también de otras partes del mundo, que cuando uno comparte experiencias se da uno cuenta que no está solo en el mundo, que estamos juntos y que seamos del color que seamos, hablemos el idioma que hablemos, somos comunidades de opresión y que estamos en búsqueda de una vida más justa y sostenible en nuestro país.
¿Qué le falta a este Foro Social Mundial?
Me gustaría ver más en los talleres como ponentes a migrantes. Quiero escuchar experiencias migrantes. Quiero, ayer tuve, pues bueno, era uno de nuestros talleres, ¿no? Se estaba hablando de prácticas de ciudadanía transnacional y dos de los chicos, venimos en una delegación de 8, desde los Estados Unidos, de diferentes nacionalidades, diferentes estados, diferentes organizaciones, y dos chicos, un guatemalteco y un mexicano, que estaban haciendo el taller, y el momento de preguntas y respuestas, los abordaron, o sea, como diríamos nosotros los mexicanos, se robaron el show. Y les decían, bueno, para los chicos migrantes, ¿no? O sea, fue tanto, o sea, yo veo esa hambre de escuchar las experiencias de los migrantes. O sea, yo creo que tiene tanto valor el escuchar una ponencia de un científico, de un doctor, como las experiencias vivas y propias de la comunidad migrante. O sea, estamos en esa capacidad de el solo compartir esa experiencia lo hace tan rico, que eso es lo que quiero ver más.
Muchas gracias, compañera, y buen viaje.
Gracias a ustedes.
Informativo Más Voces.
Bueno, pues seguimos en el Foro Social de las Migraciones, en este informativo. Hemos salido además un poco más afuera de donde tenemos el estudio de radio para encontrarnos en la calle con gente que está participando en este foro. Y bueno, pues tenemos a Masin. Masin, ¿de dónde eres?
Yo soy de Senegal.
Y cuéntanos, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Estáis intentando montar una asociación? ¿Me contabas?
Bueno, aquí estamos primero recogiendo firmas. Estamos en campaña de indulto para unos compañeros que tienen problemas de expulsión y de prisión, y que tienen juicios también. Y estamos intentando montar una asociación de los sin papeles, porque hemos visto que no tenemos ayuda, no tenemos nada que hacer sino montar una asociación de los sin papeles, y que podemos ayudar entre nosotros.
¿Qué ha pasado? ¿Esa situación de los compañeros, gente que ha pasado por el CIE, por el centro de internamiento y tiene carta de expulsión? ¿Qué es lo que ha pasado?
Unos de nosotros han pasado allí, que están con nosotros, con los sin papeles en Top Manta. Otros todavía no, pero están a punto de llegar en el CIE porque tiene carta de expulsiones firmes y que le van a meter en prisión o expulsarle definitivamente. Y lo que pasó es que esta gente estaban vendiendo en la calle, como siempre. Yo creo que todos los españoles que viven en Madrid, en todos lados en España, saben que los inmigrantes que no tienen papeles, no tienen nada que hacer y se dedican a la venta, sí.
¿Y qué le dirías a esa gente que sale por la televisión o por otros medios de comunicación hablando mal de los africanos que venden en la calle?
Bueno, creo que esta gente que sale en la televisión y que hablan mal de esta gente que están vendiendo en la calle, yo creo que hay que entender la situación que nosotros estamos viviendo aquí en España. Si no hay solución, y si nos permiten, si nos dejan entrar en este país y que no nos dan los permisos para trabajar, pero necesitamos algo para vivir, necesitamos comer, necesitamos pagar el alquiler. ¿Sabes cómo es el alquiler? No vas a vivir en una casa y te dicen, puedes vivir sin pagar. No, eso es imposible aquí en Europa. No hay la solidaridad que nosotros tenemos en nuestro país. Y por eso pedimos que esta gente que sale en la tele hablando mal con esta gente, los inmigrantes sin papeles, que piensan un poquito la situación que estamos viviendo aquí.
Oye, Masin, y una pregunta así un poco difícil. Este foro, hay muchos seminarios, muchos talleres, pero sin embargo hay pocos sin papeles hablando. ¿Qué es lo que piensas de eso?
Hay pocos sin papeles hablando porque, bueno, o sea, no saben que hay un foro aquí, o hay gente que tiene un poco miedo de estar aquí por no tener papeles y piensan que es ilegal de estar aquí. Pero llamamos a toda esta gente que vengan aquí a decir sus problemas, los problemas que tenemos y todo, para que todo el mundo lo sepa, porque tenemos millones de sin papeles aquí.
Así, muchas gracias y mucha suerte,
A ti.
Gracias. Pues así vamos a concluir el informativo de hoy en el Foro Social Mundial de las Migraciones en Rivas 2008. Agradecemos vuestra atención y estaremos siguiendo todo lo que acontezca en la manifestación del próximo domingo de 12 a 2 de la tarde, que seguiremos muy atentamente a través de la sintonía de las radios en una retransmisión especial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Justicia climática y soberanía energética. Dos propuestas fuertemente presentes en la lucha de Amigos de la Tierra. La justicia climática y la soberanía energética son dos conceptos que están encarnados en las luchas populares. Particularmente, el concepto de justicia climática, sumamente emparentado con el de justicia ambiental, busca que se reconozca a las víctimas del cambio climático, que no están visibilizadas en las negociaciones sobre el clima. Además, se trata de un concepto que va más allá de la necesaria reducción de emisiones causantes del efecto invernadero, ya que se plantea que se resuelvan las causas por las que se presenta el problema. La justicia climática está estrechamente ligada a la concepción de soberanía energética, una propuesta mediante la que se demanda un cambio en la matriz energética actual, así como también reclama que la soberanía sobre la energía esté en manos de los pueblos, con criterios de justicia, equidad y solidaridad para con los otros. Estos temas fueron abordados en profundidad por Hildebrando Vélez, uno de los coordinadores de la campaña de cambio climático de Amigos de la Tierra Internacional e integrante de la organización colombiana Sensat Agua Viva Amigos de la Tierra, en esta nueva columna radial de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe.
Les habla Hildebrando Vélez de Amigos de la Tierra Colombia. En este momento estamos en la Escuela de la Sustentabilidad, que es un proceso que Amigos de la Tierra lleva para América Latina y que esperamos sea una de las propuestas más contundentes que Amigos de la Tierra desarrolle en el futuro a nivel internacional. Uno de los asuntos que hemos estado tratando en esta escuela es el de la justicia climática y la soberanía energética, que son los dos conceptos que soportan nuestro programa, que se denomina a sí mismo de justicia climática y soberanía energética. Estos dos conceptos son dos conceptos que han trajinado las luchas en América Latina. No son dos conceptos exclusivamente surgidos de las actividades académicas o de reflexión intelectual, son además de eso producto de las luchas de América Latina, de las luchas de los movimientos sociales, de las luchas que han hecho trabajadores y trabajadoras del sector energético, de las luchas de los y las campesinas que defienden sus territorios, de las luchas de los y las indígenas que también defienden su territorio. Por eso, de alguna manera, podemos decir que estos dos conceptos están encarnados en las luchas populares. Y sin duda hemos aprendido que la justicia ambiental y la justicia climática son hermanas. El concepto de justicia ambiental es un concepto que también ha surgido de las luchas en otras partes del mundo, por ejemplo, las luchas contra el racismo ambiental de las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos, las luchas de los pobladores de las zonas de inmediaciones de las minas de uranio en la India, de las minas de carbón en la India. El concepto de justicia climática es un concepto emparentado con este concepto de justicia ambiental. Es un concepto que ha venido elaborándose también en el marco de las discusiones que desde el movimiento social se dan en el seno de las cumbres de cambio climático. El descubrimiento, digamos, de que las víctimas del cambio climático no están representadas en estas negociaciones nos ha hecho pensar que era necesario levantar la voz de las víctimas y levantar con mayor fuerza el concepto de justicia climática. Este concepto de justicia climática es de alguna manera un concepto que busca el reconocimiento de estas víctimas. Queremos que se reconozca que han sido victimizadas históricamente las poblaciones que padecen de los efectos que las variaciones en el clima les ocasionan y que a través del concepto de justicia climática desentrañen cuáles son las verdaderas causas y los causantes de estos desastres que tienen que soportar. Y en ese examen lo que uno encuentra es una gran historia de saqueo, es una gran historia de destrucción que ha permitido que unos pocos acumulen grandes excedentes económicos, que unos pocos tengan algo de una felicidad que podría ser bastante cuestionable a costa de la gran infelicidad que provocan en buena parte del planeta. Allí está entrañado el concepto de justicia climática. El concepto de justicia climática hace referencia a la ocupación unilateral que se ha hecho en ese proceso de acumulación de la atmósfera. ¿Sí? La atmósfera ha sido ocupada por aquellos que han consumido la energía procedente de los combustibles fósiles y han depositado los gases que trae la combustión de estos combustibles fósiles en la atmósfera común. Y ello, desde luego, es un factor de alteración, como no duda hoy en reconocerlo el Panel Internacional de Cambio Climático, un factor de alteración de la dinámica del clima en el planeta. Estas alteraciones producen efectos que recaen sobre todo en las poblaciones más vulnerables, en los más empobrecidos, en los que no tienen cómo asumir la condición de riesgo en que les coloca esta agresión histórica que está manifestándose a través de los fenómenos climáticos. Entonces, con ello queda claro para nosotros que los fenómenos climáticos no son fenómenos naturales, son fenómenos antropogénicos generados por los seres humanos en las relaciones inicuas que históricamente se han establecido, particularmente en la sociedad capitalista. Cuando uno compara lo que han sido los últimos 200 años de emisiones de carbono a la atmósfera con lo que ha sido el saqueo de las poblaciones del sur del planeta, en donde indiscutiblemente están los países de América Latina, uno encuentra que hay una correlación directa entre ese saqueo y la destrucción de la atmósfera y la destrucción del régimen climático del planeta. Entonces, allí es donde estamos fundamentando nuestro concepto de justicia climática. El concepto de justicia climática, por lo tanto, no va exclusivamente a demandar que haya arreglos en las condiciones del clima, sino que haya arreglos en las condiciones que causan ese desastre climático. No nos fijaríamos solamente en la posibilidad de reducir las emisiones, porque la reducción de emisiones, que es indispensable, que es necesaria, que incluso debiera llegar, como hemos dicho, a cero, porque no podemos hacernos responsables de las víctimas que una reducción pequeña o mediana de esas emisiones va a conllevar si no se hace una reducción más drástica. Las víctimas van a estar ahí. Si la reducción no es más drástica, las víctimas van a estar ahí. Por eso no podemos hacernos responsables de eso. En algunos casos hemos dicho, no es ético pedir una reducción pequeña, porque una reducción pequeña simplemente es como decir, hagamos justicia, pero un pedacito. ¿Sí? Y la justicia o es justa o no es justa. ¿Sí? En ese sentido también, entonces, hablamos no solo de que es necesario hacer una reducción drástica, sino que hay que resolver las causas por las cuales estas condiciones se presentan en el medio físico en el que habitamos los seres humanos. Entonces, a partir de este concepto de justicia climática, surge la necesidad de también construir un movimiento de víctimas de la justicia climática. Ese movimiento está emergiendo. En la pasada conferencia de partes en Indonesia, los pueblos indígenas junto con los campesinos llegados de diferentes partes de Asia y de otras partes del mundo, y nosotros, el movimiento ambientalista, nos coaligamos para llevar a cabo jornadas de demostración de la capacidad nuestra de entender los problemas y de plantear las salidas radicales que nosotros creemos deben darse frente a ellos. Igualmente allí se construyó una coalición entre distintas organizaciones que se llama Justicia Climática Ahora, Climate Justice Now en inglés, y se han hecho a la vez en muchas partes de América Latina dinámicas tendientes a fortalecer esa alianza entre víctimas y organizaciones del movimiento social. En Chile, en Centroamérica, se acaba de constituir a mediados del semestre pasado el movimiento mesoamericano de víctimas del cambio climático, y van a tener una reunión con delegados de otras organizaciones de América Latina y de Norteamérica en el próximo Foro Social de las Américas en octubre en Guatemala, en un evento que es un evento asambleario de las víctimas del cambio climático. Entonces, lo que encontramos es que este movimiento va a comenzar a tomar fuerza en el próximo Foro Social Europeo también, que se hará durante este mes de septiembre en Suecia, en Malmo, Suecia. Habrá actividades de coalición entre movimientos indígenas, movimiento ambientalista, el movimiento campesino asociado a la vida campesina y otras organizaciones también, en función de ir dándole un músculo social a esta lucha por la justicia climática. Nuestra propuesta es la soberanía energética. La soberanía energética tiene unas condiciones que no son difíciles de entender. Planteamos que, así como se ha planteado en el caso de la soberanía alimentaria, la soberanía energética es la soberanía en manos de los pueblos, soberanía que permita a los pueblos decidir sobre su propio destino con criterios de justicia, de equidad, de solidaridad para con los otros. No estamos hablando de una soberanía patriotera, endógena o de fronteras para adentro. No estamos hablando de los pueblos que se miran con un sentido de solidaridad y saben que solo en relaciones solidarias es posible construir otras formas de economía. El concepto de soberanía energética que hemos venido compartiendo y construyendo desde los movimientos sociales hace referencia a la transformación de la matriz energética. Hace referencia a la necesidad de salir de las sociedades petroadictas hacia sociedades donde se aproveche en lo fundamental, en mejor medida, la energía proveniente del sol, y que en el planeta se transforma en vientos, se transforma en aguas que se mueven, se transforma en otras formas de energía que pueden ser aprovechadas para el beneficio de las sociedades humanas. Sabemos que en buena medida el problema de la matriz energética actual consiste en que buena parte de la energía que se usa se dilapida en la producción de artículos y objetos inútiles. Sabemos que buena parte de ella se dilapida en sistemas de transporte que están basados en el concepto del individualismo, que están basados en criterios de competencia y no de solidaridad. Buena parte de la energía se utiliza en industrias altamente contaminantes, que van a producir bienes suntuosos, como es el caso, por ejemplo, de los procesos productivos mineros de metales como el oro, o de producción de piedras llamadas preciosas porque tienen un alto valor en el mercado. Esa matriz energética es preciso transformarla, pero como se deduce de lo dicho, transformar la matriz energética trae consigo transformar a su vez las relaciones sociales, el qué se produce, el cómo se produce, el para qué se produce, el quiénes produce, en beneficio de quién se produce. Son condiciones que están implícitamente relacionadas con nuestra idea de construir una matriz energética para sociedades sustentables. Y no es porque la energía del petróleo se esté agotando, porque ya lo hemos dicho muchas veces los ambientalistas, que la crisis para nosotros no deviene del agotamiento del petróleo, sino más bien del agotamiento de la atmósfera, del agotamiento de las fuentes de vida, de la destrucción masiva de las fuentes de vida. Entonces, transitar hacia esa matriz energética, desde luego en realidades como las de América Latina, pasa por los desarrollos de uso de la energía que hoy tienen algunos países que están virando hacia posiciones más democráticas, contribuyan a que esa matriz energética se supere, esa matriz energética petroadicta, que sirve a sociedades que consumen energía de manera exorbitante, se transforme para dar lugar a sociedades sustentables con matrices energéticas apropiadas. Ello desde luego requiere de investigación, de desarrollos tecnológicos, pero el fundamento de una soberanía energética como la que nosotros estamos planteando es ante todo un fundamento ético, un fundamento basado en la necesidad, digamos, en el imperativo de actuar con prudencia, con sentido de justicia y con sentido de respeto del otro ser humano, de los otros seres vivos y no vivos con los que compartimos nuestro paso por este planeta, y desde luego responsable para con aquellos que aún no están con nosotros, pero que podrán venir, que son las generaciones que nos siguen, quienes nos dejaron este planeta para que se lo cuidáramos, para que se lo entregáramos mejor de lo que nos fue entregado a nosotros por los que nos antecedieron. Esa es la tarea de construir una sociedad con una matriz energética soberana, y para ello estamos luchando por la justicia climática. Te agradezco mucho, muchas gracias.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Esto es Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Criminalizan lucha antirrepresa en México. ¿Quién será el próximo? Muy pronto lo sabremos. Los sátrapas ya iniciaron la temporada de cacería. Este mensaje de solidaridad circuló estos últimos días a través de correos electrónicos, todo a raíz del encarcelamiento arbitrario del militante social mexicano Jacinto Solís Vázquez, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, el SECOP. Según se supo, el dirigente opositor al megaproyecto hidroeléctrico en el estado de Guerrero fue detenido por efectivos de la Policía Investigadora Ministerial y luego encarcelado en la prisión de Las Cruces. Le imputaron un cargo de secuestro contra Jaime Gutiérrez Tejada, funcionario de la estatal Comisión Federal de la Electricidad, que presuntamente fue retenido en junio de 2004 en la comunidad de Agua Caliente, en hechos que nunca quedaron del todo aclarados. En esa oportunidad, una manifestación de campesinos impidió el ingreso de maquinaria a un predio en el que se pretendían iniciar obras de construcción. La acusación de las autoridades contra el integrante del SECOP no tiene ningún asidero, según entienden desde esa organización, y afirman que este tipo de arrestos arbitrarios representan una provocación y una forma de criminalizar la protesta social. Luego de una intensa campaña para pedir la liberación de Solís Vázquez, que incluyó el recién mencionado correo electrónico, este fue dejado en libertad. Además de este importante logro, los militantes del SECOP tienen otros motivos para festejar por estos días. El lunes pasado, dos opositores a la presa La Parota, que habían sido procesados por los sucesos de Agua Caliente, fueron dejados en libertad absoluta, según informó el matutino de La Jornada. Un boletín de prensa que difundió el SECOP este lunes señala que Marco Antonio Suástegui y Francisco Hernández Valeriano fueron detenidos el 27 y 28 de julio de 2004 por la Policía Investigadora Ministerial. Y una semana después, sin que existiera ningún elemento de prueba, fue dictado su auto de procesamiento. A raíz de este dictamen, la defensa presentó un recurso de apelación, que terminó de ser ratificado esta semana, permitiendo la liberación de los dos integrantes del SECOP. Esta resolución da la razón a los comuneros opositores a La Parota, en el sentido de que el gobierno de Guerrero sigue criminalizando la protesta e impulsando megaproyectos que siguen violando los derechos humanos de los sectores más vulnerables, concluye el documento público del SECOP.
Esto fue Noticias Mundo Real.